las voces de Analitia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal? Este lunes 25 de febrero arranqué la semana sin equivocarme. Nótese. Son las 11 de la mañana con un minuto. Estamos en este espacio de Medieros por Ibero Radio, como todos los días, de lunes a viernes, evidentemente. Nuestro equipo de producción nos ha preparado y nos ha acompañado para la realización de este programa. Carla Ruiz Ramírez, que está en este momento en el estudio. Christopher Herrera, que pasó y se tuvo que ir corriendo. Y como siempre, en la operación técnica, Raimundo Mirón. Le damos nuestros datos de contacto por si se quiere comunicar con nosotros. El correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos en Medieros Puebla y en Twitter @MedierosPuebla. Hoy sí le doy el teléfono, el triste teléfono de la cabina que nunca suena, es el 229-0730, la extensión es la 14433. Y bueno, Ana Lidia Flores en este momento no nos puede acompañar, Rafa Hernández está dando clase, Lilia Vélez estaba atorada en la oficina y ahí venía para acá, pero aquí estoy, soy Claudia Magallanes y en este momento me acompaña Óscar Soto, queridísimo compañero del Departamento de Humanidades de aquí de la Ibero. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy bien, con muchísimo gusto de estar aquí, ya tenía tiempo de querer estar, no he podido pues, pero qué gusto me has invitado.
Muchísimas gracias, Óscar. Pues hemos invitado a Óscar Soto a conversar precisamente porque la semana pasada salió un reporte de la organización internacional Human Rights Watch, que precisamente lo que reportaba, valga la redundancia, es la involucración de cientos de policías o personas de las fuerzas de seguridad pública involucrados en casos de desapariciones forzadas. A la par, se dio todo este anuncio en el que aparentemente la Procuraduría General de la República tenía compilada una lista de desaparecidos en el periodo del sexenio de Felipe Calderón en el marco de la bien o mal llamada guerra contra el crimen organizado, y se anunciaba que el día de hoy se iba a dar la lista, digamos ya con los nombres y apellidos de las diferentes personas que están en estatus de desaparecidos, y se mencionaba que esta lista estaba más o menos conteniendo alrededor de 20.000, 26.000 nombres. En el marco de esta situación, por ejemplo, Javier Solórzano, en su espacio informativo de las tardes, de la una, entre 1 y 3 de la tarde, conversó nuevamente con doña Mari Hernández. Doña Mari, que es un caso particularmente triste, doloroso, que nos estruja el corazón, madre de 4 hijos desaparecidos. Doña María Hernández, que en las conversaciones en el Castillo de Chapultepec entre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el entonces presidente Felipe Calderón, pues interpeló a Calderón de una manera muy enérgica, muy dolida, precisamente diciéndole que basta de palabras en vano y vacías y de promesas que nunca se iban a cumplir, que a ella, que era una madre con 4 hijos desaparecidos, ¿qué tenía que decirle? Evidentemente, en esa interpelación, doña Mari, pues, como cualquier madre, se quebró, y eso causó que Calderón, por su propia iniciativa, se levantara del lugar en donde estaba sentado, se acercara a donde estaba ella, le diera un abrazo. Y evidentemente a partir de ese momento el tono de las conversaciones se cambiaron, digamos que se volvieron un poco más dialogantes y no tan solo de pues un poco oídos sordos, que era la apreciación hasta ese momento. Entonces Javier Solórzano vuelve a entrevistar a doña Mari, quien dice pues que esta, la publicación, la importancia que podría tener para personas como ellas, víctimas de, evidentemente, de toda esta situación, que tienen a familiares desaparecidos o a que han sido asesinados, ¿qué implicaciones tenía la posibilidad de conocer esta lista? Y ella decía pues que era muy importante, evidentemente, porque hay que poder nombrar a todas las víctimas, nombrar a todos los desaparecidos y recordar con ese nombramiento, digamos, con ese ponerles nombre y hacer público ese nombre y decir, siguen, aquí están. Y ahora sí que, como es la consigna de las madres de la Plaza de Mayo, madres y abuelas de la Plaza de Mayo sobre todo, buscando todavía a los más de 30,000 desaparecidos de la dictadura militar en Argentina en los 70s, vivos se los llevaron, vivos los queremos, igual como Rosario Ibarra y las diferentes madres del Comité Eureka aquí lo han dicho. Entonces, bueno, todo este preámbulo, ahora sí, para entrar a la conversación con Oscar Soto, precisamente sobre lo que pasa a continuación. Esta comisión generada o creada para la búsqueda de personas desaparecidas y este nuevo reporte de que Gobernación saca una nueva lista mucho más acotada. ¿Cómo lo ves, Oscar? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
A mí me parece que justamente lo que acabas, este preámbulo es el que pone el tono que debe tener esta conversación. Más allá de la feria de cifras que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Sobre la cantidad de muertos, por ejemplo, asesinados, la cantidad de desaparecidos, que hemos hablado con la filtración esta que parece que hubo de las cifras de PGR de 25,000 que mostró el Washington Post, a lo que plantea la CNDH, 24,091 personas en condición de extravío, dice la Comisión Nacional, de los cuales potencialmente 2,352 son casos de desapariciones y 15,921 están en la categoría, y eso es dramático, de restos humanos no identificados. Sí, pero más allá de las cifras y de las propias cifras que maneja de los casos documentados que ha publicado ahora el informe Los Desaparecidos de México, el persistente costo de una crisis ignorada, 249 casos documentados. Es decir, más allá de esas cifras, lo que está detrás es el drama humano particular, por un lado, que el testimonio que has planteado nos plantea. Justamente uno de los llamados que hace Human Rights Watch es a poner nombres, a singularizar los casos, a exponer justamente el drama humano que subyace ahí, y también el drama que representa, el drama social, el drama político, claro, el drama técnico, incluso diría que está detrás de estos procesos, pues, ¿no? Entonces no se trata solamente de hablar de cifras, de cuántos casos llevamos, ni siquiera tiene que ver necesariamente solo con que el gobierno tenga la obligación de depurar sus listas y presentarlas, sino de que cada uno de los casos es fundamental, cada uno de los casos es una expresión de dolor, dolor social, pues, ¿no? Además de familiar, etcétera, que tiene que convocarnos ahora, ¿no?
Sí, evidentemente. Y yo creo que desde que estábamos en el sexenio de Calderón, precisamente ha habido como esta guerra por las cifras y por los números y cuántos son el número final total de muertos, de desaparecidos, etcétera y demás, y nunca ha habido un consenso y ha habido diferentes maneras de contabilizarlos, etcétera. Pero sí, creo que uno de los factores más importantes es precisamente el evidenciar que no podemos simplemente preocuparnos por un número.
Sin duda. Por un lado, el número nos ayuda a entender los alcances que tiene esta condición, esta circunstancia. El propio informe revela cómo, de ser ciertas la cantidad de personas involucradas en estos procesos, estaríamos hablando de una circunstancia que pone a México muy por encima en términos de cantidad de personas asesinadas, desaparecidas, etcétera, frente a los estados que se generaron en las dictaduras militares. Por ejemplo, menciona Brasil con 137 desaparecidos, Argentina cerca de 10,000, Chile con 3,000, etcétera. E incluso la propia Guerra Sucia, declarada como tal en México, que revelaba 500 desapariciones documentadas. Hoy estamos hablando de muchísimo más que eso, pues, en un estado que no es, en principio, de guerra, ¿no? Uh-huh. O de, se supone que está en el marco de un estado democrático.
Claro.
Eso es el drama fundamental, pues, ¿no?
Por supuesto, porque además no es una situación menor que en un país en el que se supone que vivimos en un proceso democrático, con las garantías y las libertades, digamos, en pleno ejercicio y funcionamiento, no suspendidas, etcétera, estemos con este escenario, que es un escenario gravísimo, ¿no? Y que además, muy turbio, todavía muy turbio.
Ese es un problema. Por un lado, la opacidad que impide como entender suficientemente lo que ocurre. Pero por otro lado, empiezan a revelarse varias cosas. Primero, un patrón consistente de gestión, digamos, de acción de las fuerzas de seguridad del Estado, llámese la Marina, llámese el Ejército, llámese las policías de todo tipo involucradas en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, que revela, pues, que no se trata solamente de actos de corrupción, no se trata de particular, no se trata solamente de el uso excesivo de la fuerza de sujetos en lo concreto, sino se trata de un patrón de comportamiento institucional. El propio informe revela en el modus operandi que, de cada uno de los casos, que hay consistentemente una política de Estado o por lo menos estrategias específicas de instituciones concretas que aplican este uso de la fuerza en medio de la impunidad. Muchas de las detenciones fueron en los domicilios de las víctimas. Ocurrieron en regiones particulares, en tiempos muy específicos, por instituciones muy particulares. Destacaría el caso de la Marina, que detuvo alrededor de 60 personas en una región determinada del país entre junio y julio, por ejemplo, de 2010. Entonces, estamos hablando de estrategias concertadas de planeación desde fuerzas del Estado. Eso es gravísimo. Y por el otro lado, también revela un patrón de impunidad que es terrible, pues, ¿no? Que se expresa en la negligencia y también en la impericia de las autoridades investigadoras, en una conducta permanente de culpabilizar a las víctimas. Todos son sospechosos de ser sospechosos de entrada, pues, ¿no? Son potencialmente culpables. En la delegación de la investigación a los familiares de las víctimas de los casos, es decir, el no aceptar que las autoridades tienen la responsabilidad en la investigación de los casos, etcétera. Pero y finalmente el hostigamiento sistemático a los familiares, a los defensores de derechos humanos que se atreven a denunciar, a generar investigación, etcétera, lo cual revela otro tipo de conductas que son mucho más estructurales, pues no tienen que ver solamente, decía, con la negligencia de un ministerio público o de un policía en particular, sino con una conducta del Estado frente al problema de la desaparición.
Que de hecho voy a, si me lo permiten, retomar el caso de doña María Hernández, porque ella lo que narra es que, bueno, evidentemente uno de sus hijos, el primero que desapareció, sus dos primeros hijos desaparecieron en circunstancias, digamos, salieron, iban a trabajar, de pronto no volvían, las esposas empezaron a movilizarse, etcétera y demás, y lo que durante mucho tiempo ellos presuponieron como familia es que habían sido secuestrados por cuestiones económicas, porque el negocio de la familia tenía que ver con la compra y venta de fierros, de fierro viejo, y que a lo mejor habían pensado que pues era un negocio que les había generado mucho ingreso y que los estaban secuestrando. No obstante, no hubo ninguna comunicación de secuestradores, no se pidió ningún rescate, no nada por el estilo. Y cuando doña Mari conoce al poeta Javier Sicilia y se vincula al movimiento por la paz con justicia y dignidad y empieza a ser abiertamente vocera y activamente se involucra en la cuestión de la denuncia y la búsqueda, no solo de sus hijos, sino como ella dice, de todos, no solo sus hijos de sangre, sino todos sus otros hijos desaparecidos, es que en ese marco y en esa situación se empiezan a dar una serie de hostigamiento y amenazas hacia ella y hacia su familia, y así es como desaparecen sus otros dos hijos. Entonces sí es una situación, como tú lo estás diciendo, gravísima, también de hostigamiento a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y que pasa por una serie de negligencias y de complicidades de parte de diferentes autoridades en distintos niveles, que además es muy, muy grave, ¿no? Lilia, ya nos acompaña Lilia Vélez en el estudio en este momento. Lilia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Clau, Oscar.
Muy bien, Jonathan Vázquez, nuestro queridísimo colaborador de los martes, nos saluda y saluda en Facebook especialmente al doctor Soto. Así es que, Jonathan, muchísimas gracias por ese saludo.
Muchas gracias a Jonathan.
Lilia, pues estamos precisamente conversando con Oscar sobre esta situación de la Comisión para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, el reporte de Human Rights Watch y pues la gravísima situación que en este momento continuamos viviendo y que no tiene aparentemente ninguna solución, porque por más que haya estos reportes, por más que haya recomendaciones específicas de organismos internacionales, etcétera, yo particularmente, a lo mejor estoy obviando alguna información muy importante, pero no veo ninguna acción concreta de parte de las autoridades por tratar de dar algún tipo de solución específica a esta situación, ¿no?
Sí, pues yo creo que es un asunto de dimes y diretes, es lo que yo he visto, un poco de responsabilizar a la anterior administración, a esta, en fin, una serie de declaraciones de funcionarios, pero no vemos en efecto como una serie de estrategias que realmente puedan frenar este fenómeno que me parece se ha hecho muy grave en los últimos años en México.
A mí me parece que habría que situar esta, esta circunstancia, que me parece que es más que una circunstancia, pues, ¿no? Que es un asunto que hay que revisarlo de manera un poco más estructural. Por un lado, como entender que la configuración de todo este proceso de desaparición forzada, pero que está en el marco, todo eso está en el marco de, me parece a mí, de una estrategia mucho más amplia que ya se ha estudiado en el pasado y que hemos denominado, en su momento Foucault habló de la biopolítica, es decir, de esa gestión del cuerpo, gestión de la vida, y que algunos otros hoy día están avanzando desde la perspectiva de la biopolítica a la necropolítica, como forma dominante de la gestión que los estados, no solamente el caso mexicano, pues, sino que en general vemos como una forma que cada vez es una tendencia que tiende a ser dominante, pues, ¿no?, de gestión estatal, y que tiene que ver con el manejo técnico-administrativo del riesgo, el exacerbamiento del temor, el pensar en dispositivos tecnológicos de vigilancia, de control social, etcétera, la promoción del distanciamiento social, de la generación de desconfianzas, y eso está en el discurso estatal. Lo vivimos desde el brote de aquel de influenza H1N1, como toda la actitud del Estado, todo el discurso del Estado, proyectado además por los medios de comunicación, era favorecer el distanciamiento, la desconfianza. Todos éramos sospechosos de ser infectados, como ahora todos somos sospechosos de ser narcos, de ser terroristas. Todo esto está detrás también de un discurso que enfatiza la culpabilización potencial de la víctima, etcétera. Sí, pero lo observamos también en Guantánamo, con la manera en que se trata al terrorista, entre comillas, pues, ¿no? Como se observó en su momento en los campos de exterminio nazis, como se ha expresado en los campos de detención argentinos, por ejemplo. Todo esto tiene un valor pedagógico que va más allá del hostigamiento a la familiar de la víctima o al defensor de derechos humanos, sino un valor pedagógico para la sociedad misma. La desaparición y el silenciamiento tienen un valor pedagógico en esta forma de gestión del poder, pues, ¿no?
Absolutamente, porque además es una forma de como consolidar o tratar de consolidar el control de las cúpulas de poder que no necesariamente son hoy en día las que están vinculadas con el Estado.
Sin duda. La misma manera en que se trata el asunto, lo que ya decía Lilia, estos dimes y diretes de aquel, si este, si cuántos son, terminan reduciendo a las personas concretas en números, en calificativos, en nombres genéricos, que lo que hacen es impactar en la subjetividad misma de la sociedad, en la experiencia subjetiva de las personas. Me parece a mí, por ejemplo, que el esfuerzo de Javier Sicilia y todo este movimiento por la paz y la dignidad de recuperar el nombre concreto, la circunstancia particular de las personas, es central, que es justamente lo que esta mujer reclama, pues, ¿no? Son cuatro de sus hijos que tienen nombres, apellidos, desaparecieron en una circunstancia particular, se dedicaban a tal cosa, y que eso es lo que hay que insistir, pues, ¿no?
Claro.
En esa singularidad particular.
Sí, definitivamente, el decir tal persona en tal lugar, tal día, bajo tal circunstancia, y que además lo más, bueno, no lo más ya en esta situación, la verdad no sé qué es lo más grave, pero una de las cosas gravísimas y tristísimas es que hay muchos casos en los que los familiares, a partir de sus propias indagaciones, han conseguido información muy valiosa y muy importante sobre los posibles secuestradores, raptores, detenedores de sus familiares, sobre a dónde pudieron haber sido llevados, sobre qué pudo haber pasado con ellos, que entregaron esa información a las autoridades y las autoridades nunca le dieron seguimiento. Y no hicieron nada, sino tengo una memoria de teflón y eso todo el mundo lo sabe al aire en todos lados. Estoy pensando en el caso del padre de familia que hizo estas denuncias en un estado en el norte y que después fue asesinado en la puerta de su casa, literalmente, afuera del negocio familiar, después de que él dio una entrevista muy larga a Proceso en la que precisamente lo que dice es: he hecho todo esto, he seguido todos estos caminos, he hablado con todas estas autoridades, he presentado todos estos datos y toda esta evidencia, la estoy haciendo pública en Proceso porque a mí las autoridades no me hacen caso, y prácticamente unos días después de que fue publicado el reporte, fue asesinado. Entonces, es como como descorazonador y, y definitivamente a mí me deja como se diría el globo pinchado, ¿no? Decir, ay, entonces, ¿qué?
Pero es el caso de Maricel Escobedo también. El caso de los cientos de personas que han tenido que salir del país para refugiarse en San Diego, en El Paso, etcétera, porque ven, por un lado, o son familiares de víctimas de desaparecidos que están siendo hostigados, amenazados, etcétera, o que tienen el temor de serlo, pues si tienen que huir, o de aquellos que creen que el clima social es tan atemorizante que prefieren salir. Entonces, esa desaparición de personas, que no solamente tiene que ver con aquellos que son secuestrados, que son detenidos arbitrariamente, etcétera, sino toda esta desaparición de vidas, de experiencias, claro, el trastocamiento de las dinámicas familiares, el impacto económico que esto supone para las familias, la pérdida de prestaciones sociales, que también el informe explicita muy claramente, que generan todo un campo social terrible, pero que tiene, por un lado, que incrementa los temores sociales sin mayor explicación, al punto de pretender naturalizar la violencia, que es una de las cosas que de pronto parece que están haciendo también los medios de comunicación y que reproduce el propio discurso oficial. Lo que ya decíamos de la invisibilización de las personas concretas, pues, ¿no? Llevándolas o a calificativos genéricos o a cifras. Y finalmente, eso como forma para legitimar el orden económico y político dominante, pues que sitúa en la gestión del riesgo, en la gestión del temor, en la gestión de la violencia, su forma de legitimidad. Eso es lo que hace, lo que pretendió, la manera en que pretendió legitimarse Calderón, y no parece que haya un cambio como muy claro en la estrategia por parte del Estado. Pero también más allá, esto no solamente es un asunto que compete a la acción del Estado, es decir, configura un caldo de cultivo muy ominoso en el tema social, digamos. Por dar un dato, el INEGI ha ido documentando los casos de linchamientos que se han dado en México y tenemos información de otras partes del mundo. Entre 1980 y el 2012 hubo en México 785 linchamientos. De esos, 447 ocurrieron entre 2006 y 2011. Es decir, estamos hablando de 60-70%.
Sí, una cantidad enorme
de linchamientos. El pico más alto fue en el 2008, donde se dieron 144 linchamientos. Es decir, la desconfianza social frente a la gestión de la seguridad que realiza el Estado lleva también a conductas sociales, digamos, colectivas, de que pretenden o tomar la justicia en propia mano, lo digo, es un poco entre comillas,
claro,
pero que tienen que ver con una subjetividad muy concreta, pues, ¿no? Que empieza a ser parte como del sentido común. Hay que armarse, tener una pistola cada quien en su casa. Bueno, ya Obama dijo que no fusiles de asalto, sino solo escopetas, pues, ¿no? Uh-huh. Eso está bien. En México empieza a darse, pues, todo este asunto, ¿no?
Pues las policías comunitarias, que es un tema particularmente que ha estado en la agenda en las últimas semanas. Aquí ya le hemos dado seguimiento, esta lógica de la necesidad de una población para organizarse y decir, no confío en las autoridades y nosotros vamos a velar por nuestros propios intereses, con todos los pros y contras y bemoles que implica esta cuestión de la policía comunitaria y sobre todo con la manera en la que las autoridades lo están manejando, un poco con la idea de decir, la gente está agarrando, efectivamente, entre comillas, la justicia por su propia mano, y esto es un problema porque ahora pues se nos va a salir de control la situación. Pero me parece que falta la reflexión primaria, ¿no? Que es, ya la situación estaba fuera de control y por eso la gente se organizó de esta manera, ¿no?
Sí, todo eso decía, genera un caldo de cultivo que, por un lado, exacerba la opacidad institucional, no favorece que la propia sociedad se organice para reclamar lo que debería ser como la primera tarea del Estado, que es garantizar una seguridad que no puede sustentarse solo en tecnologías de seguridad y de control, en más armas, más fuerzas policíacas, etcétera. El asunto es mucho más complejo que eso, pues, porque además se da en el contexto de una sociedad muy lastimada, en un contexto económico, pues, ¿no?, de creciente desempleo y subempleo, etcétera. Sí, hay condiciones sociales, claro, que también están detrás de eso y que el Estado evidentemente es incapaz de gestionar, o que quiere gestionarlas de esta manera, pues, ¿no?, exacerbando el tema de la amenaza, el tema de la violencia, las guerras, etcétera, ¿no?
Claro. Son las 11 de la mañana con 24 minutos, siempre se nos va el tiempo rapidísimo. Celina Armenta nos manda saludos a Mediero. Celina, te mandamos un beso un poco despintado, pero con muchísimo cariño. Vamos a escuchar un audio muy breve y a propósito ahora lo voy a comentar. El día de ayer fue la ceremonia, la entrega de los Óscares, y precisamente la película ganadora, Argos, creo que tiene que ver con esto, es lo que estamos hablando, exactamente la construcción de este discurso de temor, etcétera. Y vamos a escuchar muy brevemente a Michelle Obama, la primera dama de los Estados Unidos, hablando sobre esta cuestión de la película ganadora.
Not yet, Jack. I'm about to. And now for the moment we have all been waiting for. And the Oscar goes to... Argo.
Esto es... Hieros.
A ver, el hecho de que la primera dama del país sea la que entregue el premio a la mejor película, cuando normalmente lo entrega el alguna persona dentro de la industria cinematográfica, y que supuestamente nadie sabe quién ganó, pero Michelle Obama entregando y nombrando y mencionando que Argo es la película ganadora, hay un mensaje ahí increíble.
Impresionante, ¿no? Me parece que desde el momento en que apareció, ¿no? Que llega Jack Nicholson y presenta a la primera dama, todo el mundo dijo, va a ser esta película, ¿no? Aunque algunos esperaban que fuera probablemente Lincoln, ¿no? Decían, bueno, puede ser Lincoln, pero sí fue una sorpresa y evidentemente refuerza como este vínculo entre Hollywood, Washington, y hay algunos autores que han dicho, bueno, eso no es cine, es propaganda. Evidentemente, ¿no?
Ah, y sabemos que definitivamente la entrega de premios de la Academia Cinematográfica de los Estados Unidos es claramente política, tiene una connotación política muy fuerte. ¿Por qué Argo, precisamente una película que lo que está hablando es la maravillosa labor de las fuerzas de inteligencia estadounidenses en la defensa del país, en la lucha contra el terrorismo, en una guerra que ya casi está declarada terminada? El mismo Obama recientemente anunció para un plan, digamos, para retirar a más tropas todavía, pero como diciendo, bueno, sí, pero no nos olvidemos que la amenaza siempre está. Y Michelle Obama es, digamos, quien anuncia el premio en este sentido, ¿no? Entonces, creo que sí es una cuestión no menor, y que además está en sintonía con lo que venimos conversando. La utilización de todos los mecanismos y todos los elementos mediáticos, entre muchos otros, para esta construcción de una percepción de una sociedad disgregada, temerosa, con un enemigo potencial, etcétera. Bueno, otro evento que sucedió el día de ayer en la Ciudad de México, precisamente en la Feria del Libro de Minería, fue la presentación del libro México en Wikileaks, Wikileaks en la jornada, iba a decir en la cornada, pero bueno, no solo en la cornada, sino también en la jornada, que fue, bueno, un evento que estuvo lleno a reventar. Prácticamente la sala, el salón en donde se presentó el libro fue insuficiente, hubo muchísima gente que se quedó con ganas de ir. Estuvo presente a través de una videoconferencia Julian Assange desde su asilo en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña, y bueno, el libro México en Wikileaks, Wikileaks en la jornada, precisamente lo que hace es retratar la experiencia de este periódico con habiendo sido el sexto periódico a nivel mundial, el segundo en idioma español, de haber recibido un paquete de cables de parte de Wikileaks y hacer todo un ejercicio periodístico fantástico, consecutivo, muy brillante y lúcido de publicación de artículos, notas, editoriales, etcétera, derivados de estos cables. El libro fue presentado ayer en la Feria de Minería y el próximo miércoles, es decir, pasado mañana a las 12 del día, vamos a presentar este libro aquí en la Universidad Iberoamericana Puebla, en el Auditorio Acebes. Estarán con nosotros Pedro Miguel, precisamente de la jornada, Aurelio Fernández de la jornada de Oriente, y dos de los representantes de Wikileaks. No voy a decir sus nombres porque me los voy a estar inventando y los voy a estar cambiando, pero son dos de los representantes de Wikileaks que estarán aquí para la presentación de este libro. Entonces están todos y todas cordialmente invitados. Muchísimas gracias a Mariana Peláez, que también nos mandó saludos y nos pidió que les recordemos que todo mundo está invitado a la función inaugural de Ambulante. Hoy ha sido un programa con muchísimos anuncios, saludos, llamadas y demás. Nos queda prácticamente un minuto, tenemos que cerrar. Oscar, ¿algunas ideas finales sobre el tema que hemos estado comentando?
Solo diría, hay algo que Alan Turén dice, y que es que no basta con denunciar el poder, hay que demostrar que no es todopoderoso, y esto nos implica como ciudadanos. Pues me parece que el ejercicio que justamente ha hecho Wikileaks, hace constantemente Wikileaks, y el significado que tiene este libro en México, va un poco por ahí, pues, ¿no? Hay un marco ético que subyace base, pues, ¿no? Que orienta a WikiLeaks y a estas publicaciones como La Jornada misma, en fin, que es no solamente la denuncia constante del poder, ahora que hablamos de los desaparecidos y los asesinatos en México, tenemos que insistir que el Estado tiene una obligación concreta, pero también insistir en que los ciudadanos tenemos una obligación concreta, no solamente en términos de denuncia, no solamente de enfatizar la importancia de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la Contraloría Social, sino de demostrar que la sociedad es mucho más que su propio gobierno, pues, ¿no? Y que tenemos la obligación, no solamente el derecho, sino la obligación de intervenir en esos procesos. Y el tema de los medios de comunicación, que aquí en México han insistido mucho los muchachos del 132, es un tema crucial, pues, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy afortunado, por un lado, que se presente el libro de Willis, me parece muy afortunado que Human Rights Watch esté presentando ahora su informe, porque me parece que nos da herramientas a todos nosotros para poder intervenir con mejores elementos.
Así es, no puedo estar más de acuerdo. Lilia.
Pues eso, me parece que lo que ha pasado es que estamos muy inmovilizados como sociedad ante este discurso de no es posible hacer nada más que encerrarte, resguardarte, y entonces lo que queremos es estar escondidos, no salir, no convivir, no ocupar el espacio público, en fin. Creo que esto es precisamente lo que tendríamos que repetir, ¿no? Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Oscar, que finalmente pudo acompañarnos, sí, aquí en la cabina, en este espacio. Te agradecemos muchísimo, Oscar. Muchas gracias, Lilia.
Nos vemos mañana.
Y gracias a Ray, a Carlita, a Cris, a todo el equipo de producción. Les mandamos un beso muy grande y nos escuchamos mañana a las 11 de la mañana. Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.